Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El inicio de semana nos deja datos esperanzadores en la crisis del coronavirus. La cifra de muertos, aun siendo muy elevada, es inferior a la del sábado y a la del domingo. Vemos también la evolución positiva de los contagios, donde se nota una disminución. Los infectados el viernes crecían un 14% y han ido disminuyendo progresivamente esa subida durante todo el fin de semana hasta aumentar en las últimas horas un 8%, 6 puntos menos que el viernes. Todavía son demasiados, hemos superado la cifra de 7.300 fallecidos, aunque el crecimiento más notable vuelve a ser el de los curados, hay ya más de 16.700. Son datos que acaban de analizar los responsables técnicos del gobierno en una comparecencia con una ausencia destacada. No ha estado el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, que ha dado positivo por coronavirus, Maribel Sánchez.
El dato positivo que hoy hemos conocido es que empezamos a notar un cambio de tendencia. Después de 5 días de contagio sostenido, hemos llegado a los 85.195 contagiados, 812 más que ayer y 7.340 muertos. Es lo que el general Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa, llamaba salir del núcleo de la tormenta.
Estamos ya saliendo del núcleo de la tormenta, pero parece que las turbulencias son menores. En cualquier caso, todavía estamos en zona de problemas y nos queda siempre la siempre complicada fase del aterrizaje.
Además, han sido dados de alta 16.780 enfermos y otros 46.600 pacientes siguen hospitalizados. El mayor temor en nuestro país es ahora la situación de las UCIs en los centros hospitalarios, con un total de 5.231 pacientes ingresados y con comunidades como Madrid y Cataluña con hospitales desbordados, como explicaba la doctora María José Sierra, que hoy sustituye, por cierto, al doctor Simón, que ha dado positivo en una primera prueba de coronavirus.
No nos cansamos de repetir que hay que cumplir las órdenes del estado de alarma, no es cuestión de que nos gusten más o menos, de ahí que nos repitan cada día el número de sancionados y de detenidos por saltarse las normas. Tenemos demasiados ejemplos. Hoy hemos conocido que en La Coruña la Guardia Civil ha denunciado a un hombre de 82 años que estaba con su bicicleta a más de 10 kilómetros de su casa. El octogenario está en forma, pero no puede salir de su casa. Además, una mujer ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza por incumplir reiteradamente el confinamiento. En cuestiones de seguridad, atentos a la advertencia que lanzan hoy las fuerzas de seguridad. Va dirigida a las personas mayores o a aquellos que estén solos. Aprovechando esta situación extraordinaria, crece el número de falsos técnicos o similares que se presentan en casa para robar. Juan Baño.
Efectivamente, los delincuentes, Antonio, simulan ser médicos, repartidores de mascarillas, un comercial, cualquier excusa. Lo advierte el comisario José Ángel González, director adjunto de la policía. Se están recibiendo denuncias en la última semana en la sala del 091. No abra la puerta, vienen a robarle.
No abran la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. El delincuente utilizará cualquier excusa para intentar entrar en casa. Puede simular ser médico o enfermero que acude a realizar una prueba del coronavirus o desinfectar su domicilio e incluso que son distribuidores de mascarillas y guantes.
En las últimas horas, Policía y Guardia Civil han practicado 84 detenciones. Sigue estancado el número de denuncias.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el cierre de toda la actividad no esencial para la economía, Antonio, ya se está notando en cifras como el consumo eléctrico, que se ha reducido más de un 10% con respecto al pasado lunes, cuando comenzábamos la segunda semana de confinamiento. Hay industrias que han reducido en un 90% el consumo de electricidad desde el decreto del estado de alarma. Salvamento Marítimo ha rescatado a 30 personas, entre ellas un bebé, que trataban de llegar a las costas de Gran Canaria. En lo que llevamos de estado de alarma, han arribado a Canarias 9 pateras con 277 personas a bordo. La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre por robar a punta de cuchillo en un establecimiento de la ciudad, y en Calasparra, en Murcia, también ha sido detenido un joven de 24 años que asaltaba a sus víctimas en plena calle de la ciudad para robarles.
Y los medios de comunicación japoneses que ponen fecha ya a los Juegos Olímpicos, José Luis Corrochano.
Lo ha hecho la televisión pública japonesa y el periódico de gran difusión Nikkei. ¿En qué fecha sitúan los Juegos, Ángel García? Pues muy parecidas a las de este año, lo ha dicho el periódico japonés Nikkei, aunque eso sí, el comité organizador sigue negándolo, dice que todas las opciones están abiertas, pero hablamos del 23 de julio al 8 de agosto, es decir, exactamente un día antes de lo que estaba previsto en este 2020, y la explicación es muy sencilla. Los Juegos Olímpicos, o concretamente la ceremonia de inauguración, siempre es un viernes, es decir, 23 de julio de 2021, y siempre terminan en domingo, es decir, 8 de agosto de 2021. Es lo único que falta, fijar las fechas y a partir de ahí empezar a gestionar el resto de temas pendientes, como la Villa Olímpica, mover los calendarios, por ejemplo, del Mundial de Atletismo y del Mundial de Natación y demás trámites, pero lo importante es que la fecha van a estar fijadas en breve. El diario Nikkei ya se lanza a confirmar lo que era un secreto a voces en la prensa internacional, 23 de julio, 8 de agosto.
Y en medio de tantas cancelaciones y aplazamientos, estamos pendientes de otro gran evento que se disputa en el verano, el torneo de tenis de Wimbledon, Daniel Asenjo.
Sí, Dirk Hirdo, vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, ha dicho en Sky Sports que esta semana se hará oficial la cancelación de Wimbledon. El Gran Slam de hierbas iba a disputar entre el 29 de junio y el 12 de julio. Recordar que Roland Garros tomó la decisión de aplazar su torneo a septiembre, no de cancelarlo, como parece hará el torneo británico.
En el fútbol español la noticia sigue siendo, o siguen siendo, los expedientes de regulación de empleo. Recuerden, Barcelona, Atlético de Madrid, Español y Deportivo Alavés ya lo han anunciado. En el Barcelona, el caso concreto es que las secciones del Barça han dado toda su ok, salvo el fútbol, que todavía no ha confirmado que está de acuerdo con el ERTE.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
En el espejo hoy nos acercáis a una realidad que no queremos dejar pasar por alto. Varios misioneros españoles están contando, a través de cartas, ¿cómo empieza a afectar el coronavirus a las comunidades en las que sirve?
Son varias historias, entre ellas la de Domingo García Hospital, un sacerdote de la OXA en Piura, Perú, donde la inmensa mayoría de la población sobrevive con el trabajo informal al día. En la parroquia tiene funcionando 5 comedores para las familias más vulnerables. Y desde Brasil, el sacerdote de Getafe, Alberto Íñigo, usa las redes sociales para mantener con sus parroquianos una hora de adoración al Santísimo, también el rosario y la misa. En Santiago de Chile, Álvaro Chordi, de la asociación ATSIS, ayuda a los inmigrantes y personas sin techo en estos momentos de emergencia en la parroquia de San Saturnino. Y en Mozambique, el misionero somasco Carlos Moratilla se las apaña para mantener un hogar para niños de la calle. Son historias que se pueden seguir en la web de Obras Misionales Pontificias y que vamos a ampliar en un ratito en El Espejo.
El Espejo, hoy más viajero que nunca, José Luis. Gracias. Ahora aquí sigues con la compañía de Mediodía Cope. Datos que te avanzábamos hace unos minutos, Marta, y que
pues sí,
en cierto modo abren una puerta a la esperanza. Uh-huh. Se reduce ese nivel de contagiados, también el porcentaje de muertos, que ha sido muy, muy, muy elevado y sigue siéndolo, hay que
sí,
decirlo.
Sí, pero bueno, esa tendencia
por encima de los 800,
a moderarse, Antonio,
ahí nos agarramos.
Eso es positivo, sí.
Bueno, luego está todo lo relacionado con las cuestiones del trabajo, con ese decreto que conocíamos en detalle a ultimísima hora de la noche, que ha generado mucho, mucho debate. No están las cosas para debates en el gobierno. Y que llega con medidas esenciales, con esas actividades esenciales, gracias a la moratoria que provocó la demora para su aprobación, se ha apurado esa lista en la que figuran, entre otras, Marta, bueno, pues las empresas constructoras.
Sí, al final el gobierno, Antonio, no tenía más salida que dar esas 24 horas de más para que la gente se adaptase un poco, ¿no? Porque ese decreto se publicaba prácticamente al filo de la medianoche, y nos contaba nuestro compañero Ricardo Rodríguez que es que, bueno, ha habido cierta tensión, cierto debate a la hora de redactar pues la letra pequeña de ese texto. Así que, bueno, 24 horas es lo que tiene, por ejemplo, el sector de la construcción para ese cierre, lo cual, pues desde hoy mañana ya se van a incorporar al aislamiento en los hogares, pues como estamos prácticamente todos.
Es el caso de Luismi Fernández de Villegas, que es el gerente de la empresa Servi Madrid, es una empresa de reformas y sabe bien de lo que estamos hablando. Luismi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo conozco a más de un empresario que ayer no sabía qué hacer con sus trabajadores, si les tenía que mandar a casa o no. Yo sé más de un trabajador que a última hora de la noche no sabía si hoy tenía que ir a trabajar o no. Imagino que son circunstancias con las que tú habrás estado también en las últimas horas manejándolas.
Por supuesto que sí, hemos estado el día de ayer pues muy pendiente de la información. No pudimos estar pendiente de las últimas noticias, como decía su compañera, que fueron bastante tarde, como pues la primera vez que se hizo el primer decreto, que también estuvieron con muchísima tensión. Parece ser que la tensión ahora mismo está reinando en el entorno de nuestros políticos. Efectivamente, nosotros no sabíamos hasta esta mañana si íbamos a ir o no. Yo, casi por cuenta y propia responsabilidad, no tenía otro camino, porque dejamos el viernes una nave de las que están catalogadas como esenciales para el trabajo, que distribuyen material pues sanitario, compresas, agua. Pues yo hoy tenía que ir sí o sí. La verdad que la moratoria me ha venido muy bien, ha sido una sorpresa, pero de mañana pues no va a pasar. Mañana ya tenía la plantilla reducida al 50% y mañana pues van a ir todos en principio para casa.
Luismi, mira, en las últimas semanas o en los últimos días, la verdad es que había bastante debate con este tema de la construcción, por qué no se paraba, por qué se seguían haciendo obras menores que no parecían lógicamente pues obras esenciales, como tú estás destacando, de esa nave en la que su funcionamiento era fundamental, ¿no?, para algún tipo de material. Yo no sé si en estas dos semanas que llevamos de estado de alarma, estamos empezando ya la tercera, ¿habéis notado un cambio en el ritmo de trabajo o no? ¿Habéis seguido pues como trabajáis habitualmente hasta hoy?
La verdad es que el movimiento, dependiendo un poco de las franjas horarias, casi siempre ha sido el mismo. El que ha podido tirar con las obras comunes de locales o de viviendas, lo ha tenido que hacer. Tener en cuenta que también todo ha cambiado, los materiales de construcción, los distribuidores, hemos tenido que recurrir pues a las compras online, al depender de que llegue el camión a una determinada hora. Nosotros también, por ejemplo, hacemos comunidades, mantenimientos, urgencias. Entonces, por mucha urgencia que quieras hacer, si tienes que cambiar un determinado tubería y dependes de un material muy complejo y están las tiendas cerradas, pues ya con la compra online no te la van a servir de inmediato. Entonces, nos hemos visto con muchos problemas, y el que ha podido ha seguido tirando, y el que no, pues se ha tenido que parar y no ha encontrado otro camino.
Bueno, pues es la consecuencia de ese confinamiento más riguroso, de esas medidas más rigurosas aprobadas por el Gobierno, que han generado incertidumbre en trabajadores, en empresarios, que no han sabido hasta prácticamente en el momento que tenían que acudir hoy al trabajo lo que tenían que hacer. Así que estas 24 horas que os han dado de margen a empresas constructoras como la de Luis Miguel les han venido muy bien. Un abrazo y ánimo, Luismi, gracias.
Pues muchísimas gracias a todos.
Ánimo, Luismi.
Margen de las cuestiones que nos tocan más de cerca aquí en España, no queremos dejar pasar por alto realidades que afectan a muchos españoles y que se van resolviendo, sí, poco a poco, a cuentagotas, pero que muchas quedan todavía pendientes. Es una situación extraordinaria, confinamiento de todo el país, actividad empresarial totalmente parada, multitudes de problemas que ahora tienen que ser secundarios ante la gravedad de la pandemia del COVID-19.
Sí, ahora estamos en esa lucha sanitaria, Antonio, luego vendrán el resto de luchas lógicamente ya estamos pensando todos en esas consecuencias económicas, pero bueno, estamos en eso, en intentar que no sigan avanzando los contagios, pero también estamos muy pendientes de esos españoles, miles de ellos que están pues deseando volver a España y que ahora mismo no encuentran la manera de hacerlo porque se han cerrado esas fronteras terrestres. También los aviones se han quedado en tierra y claro, es muy complicado regresar.
Les seguimos escuchando, les hemos oído estos días atrás en Herrera en COPE y les ponemos rostro también, y para ponerles rostro hoy nos fijamos en el caso, que ya decimos que no es aislado, de Serena Juan Lobato. Es una joven madrileña que se encuentra atrapada en Tailandia con una única y realmente cara, muy cara solución.
Hola, me llamo Serena y llevo en Tailandia desde el día 2 de marzo. Se canceló mi primer vuelo de vuelta el 18 de marzo. Mi aerolínea me dio otro, pero se canceló y ya no opera, así que no tengo vuelo de vuelta. La embajada, la única solución que nos ha dado hoy es un vuelo de vuelta a España el 4 de abril y a través de una agencia de viajes a la que hay que pagar un precio de 1.173 euros.
Un vuelo a precio de oro. Para conocer mejor su situación, hablamos, la saludamos en directo, ya está en Tailandia, nosotros estamos en España. ¿Qué tal, Serena? Buenas tardes.
Buenas tardes, desde Koh Tao, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, ahora bien. Esta situación cambia constantemente, así que, bueno, esto es una
novedades,
belleza,
cuéntanos.
Bien, muy bien,
¿hay novedades?
Gracias. Pues sí, mira, ahora mismo acabo de recibir un mensaje por un grupo de españoles que estamos aquí en Tailandia, todos en la misma situación, intentando coger un vuelo de vuelta. Y Aeroflot, que es una compañía rusa que hace escala en Moscú, hasta hace bien poco era una de las pocas alternativas que teníamos para volver porque todavía estaba abierta la frontera de Rusia, acaba de cerrar y hay mucha gente que ya estaba de camino desde las distintas regiones de Tailandia, de camino a Bangkok. Y se está encontrando con que ha cerrado. Así que ahora ya, pues bueno, esta es la situación ahora mismo.
A la espera, ¿no? A la espera. Oye, Serena, ¿cuántos días llevas en Tailandia y cómo estás viviendo estar tan lejos de casa con la situación en la que estamos todos enfrascados ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy bien. Hoy es día 30, llevo aquí desde el día 3 de marzo, llevo ya 27 días aquí. Yo vine de viaje aquí unos 15 días, vine para estar aquí un par de semanas antes de competir en los Gov Games en Dubai, pero justo se canceló el mismo día que embarqué y dije, bueno, pues vengo aquí a Tailandia, disfruto con mi madre y volvemos a casa y tranquilamente. Pero bueno, unas 20 horas antes de mi vuelo de vuelta, el día 18 se me canceló y mi compañía solo me daba la opción de extender mi vuelo hasta el 1 de abril, que a partir de ahí pues ya expiraba mi billete, cosa que yo no sabía, y la única alternativa que me daban era volver hacia Lisboa, y ya ese vuelo, ya el transporte desde Lisboa a Madrid ya te lo tienes que gestionar tú, y también se me canceló.
Entonces, la única alternativa que te queda es ese vuelo que contabas en el vídeo que nos habéis pasado y que se sitúa el 4 de abril a precio superior a los 1.000 euros.
Sí, bueno, realmente este precio es inferior al precio real de ese vuelo en concreto, porque ahora mismo ese vuelo oscila a los 3.000 euros. La embajada lo único que nos ofrece es este vuelo, que en el que nos ha bloqueado ciertos asientos, pero no nos garantiza que se pierda ese vuelo en alguna de las conexiones no nos confirma que haya seguro de cancelación.
Pues nada, Serena, vas a tener que continuar un poco en esta aventura. Menos mal que estás acompañada por tu madre, ¿no? Como nos has dicho. Y oye, pues al menos esta aventura, esta experiencia, la estás afrontando junto a ella y eso ya es un apoyo muy importante. Nada, pues
te
seguimos la pista. Un abrazo fuerte, Serena.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
Escuchas Mediodía. Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted, nos importa la información que recibe, porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos sin Fronteras. Esta noche en Telecinco.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Momento, sí, para actualizar todos los datos que venimos recabando durante la mañana sobre la crisis del coronavirus con esas claves. La primera, Marta, con prudencia, pero los datos nos dicen, datos oficiales, nos dicen que se contiene ligeramente la curva.
La cifra de fallecidos sigue siendo alta. Muy alta, sí, Antonio. 812 en las últimas 24 horas. Siguen siendo muchos, aunque estamos registrando un ligero descenso de muertes diarias. Son ya más de 7.300 muertos desde que comenzó la pandemia. Hemos superado los contagios de China con más de 85.000. Mientras las altas continúan también al alza, es la cara positiva, la cifra que intentamos destacar día a día. Más de 17.000 personas han dejado atrás la enfermedad.
La segunda clave, Madrid y Cataluña están alcanzando el límite en sus UCIs. Hoy, además, las banderas ondean a media asta en la capital.
Sí, Madrid está de luto oficial. Este mediodía se ha guardado un minuto de silencio. Se va a repetir cada día a las 12 en homenaje a los fallecidos por el COVID-19, tanto en la Comunidad de Madrid, la más castigada por este virus, como en el resto de España. A las 12 en la Puerta del Sol, en ese minuto de silencio, sonaba el adagio para cuerdas de Samuel Barber.
Ese adagio para cuerdas de Samuel Barber, que es la música que escuchamos y que también se escucha en el homenaje de Estados Unidos a las víctimas del 11S. La tercera clave, empezamos la tercera semana de confinamiento y está siendo especialmente dura para todos, pero sobre todo nos preocupan nuestros mayores.
Sigue siendo esa población, Antonio, de riesgo. Elisa tiene 34 años, es una de las 1.400 personas voluntarias que se han sumado al proyecto No Estás Solo, de los jesuitas en toda España, para que los mayores no se sientan solos. Elisa llama todos los días a Cipriano, un señor de 85 años.
Yo estos días al final estoy organizando mis tareas en torno a la llamada de las 6, que estoy deseando, al final es de los mejores momentos del día.
Bravo, Elisa, a ti y a todos los que os ocupáis de nuestros mayores. La cuarta clave, los dentistas piden protección contra el coronavirus.
Los dentistas piden que se decrete el cierre de sus consultas que tienen estos días de confinamiento absolutamente vacías, pero de momento el gobierno las considera servicios esenciales. Los odontólogos denuncian la falta de seguridad frente al virus, ya que no pueden respetar la distancia de seguridad con los pacientes.
Y la quinta, ya hay fecha definitiva para los Juegos de Tokio.
Sí, serán en el verano de 2021. Van a comenzar el 23 de julio del año que viene, después del acuerdo al que han llegado el COI, el Comité Olímpico Internacional, con Japón, el país organizador.
Bueno, como te estamos contando, el gobierno aprobaba el decreto para prohibir ir al trabajo a actividades que no sean esenciales. En Mediodía COPE queremos saber cómo te afecta a ti esta nueva norma aprobada este fin de semana, conocida en detalle a ultimísima hora de ayer. A ti te envían a casa de vacaciones forzosas. ¿Vas a poder recuperar las horas de estas dos semanas en las que no puedas ir a trabajar? Esto es lo que preguntamos hoy en Mediodía COPE, Marta.
Sí, queremos saber lo que piensan los oyentes y por eso, como cada día, pues vamos a esperar que nos cuentes tus opiniones, sobre todo tu experiencia, cómo lo estás viviendo en estos días, ¿no? Y por eso, pues tenemos abierto el WhatsApp de Mediodía COPE, como siempre, a tu disposición para que nos envíes esos mensajes contándonos, pues cómo crees, ¿no?, que te va a a afectar. En el 600, en el 637-23000, en el 637-23000, pues como cada día te queremos escuchar que, bueno, cómo te está afectando con esta nueva medida del gobierno, este nuevo decreto, Antonio.
Si eres de los que hoy, por ejemplo, no sabías si tenías que ir a trabajar o no, si te han concedido esa moratoria de 24 horas, has tenido que ir, pero a recoger las cosas y volverte. 637-23000. Gracias, José Luis. Mira, estamos acostumbrados, Marta, a ver cómo China es puntera en la creación de nuevas tecnologías, y con la pandemia del coronavirus, su ingenio, su talento, su ciencia también. Los científicos chinos están agudizando el ingenio. El invento del que te vamos a hablar es un claro ejemplo, y es que una empresa china acaba de crear unas gafas inteligentes que son capaces de detectar personas contagiadas con coronavirus. ¡Qué bueno!
Sí, sí, lo ha hecho una startup, unos emprendedores, se llama Rocket, y han desarrollado, como te decimos, esas gafas que son capaces de medir la temperatura corporal y así detectar posibles contagios por COVID-19. Funciona a unos 2 metros de distancia de la persona que estás viendo y te ofrecen el resultado de manera inmediata. Parece esto Robocop, Antonio. ¿Te acuerdas?
Sí, tiene un importante pero estas gafas, ¿vale? Porque el problema es que son eficaces solo cuando tratan de identificar a personas que están enfermas con síntomas, pero no detecta a las que, estando infectadas por coronavirus, son asintomáticas. Así que ahí está la clave también de estas gafas.
Claro, mejor que usar las gafas, pues lo que hay que hacer, Antonio, es quedarse en casa y prevenir esos contagios, al menos de momento, ¿eh? Y dar un poquito de tregua a los servicios sanitarios.
Bueno, ya que nos quedamos en casa y nuestros niños pasan tantas horas encerrados, confinados, atención, porque hay un truco de Google que se ha hecho viral, que seguro que si tú tienes niños eres uno de los que lo has utilizado este fin de semana, largo fin de semana, y que te permite, por ejemplo, tener un tigre en la cocina o un delfín en el salón, pero en 3 dimensiones, ¿vale? Y dentro de tu móvil, no te asustes.
Bueno, mira, yo este fin de semana lo vi precisamente en una foto de un compañero, de Luis Munilla, el compañero de deportes, que lo ponía y decía, pues tenemos un tiburón en el salón. La verdad es que es sencillo, es muy curioso, es divertido. Solo tienes
yo
que
conozco
buscar...
alguna cerca también que lo ha hecho.
Solo tienes que buscar en Google, por ejemplo, la palabra tigre o águila real, y enseguida te aparece una caja en la que pone ver en 3D.
Es muy facilillo, cuando pulsas ese link, bueno, pues se abre la cámara de tu teléfono y ya, en pocos segundos el móvil sitúa al animal en tu pasillo o en el sitio donde quieras colocarlo.
Bueno, es muy curioso y puedes hacer más grande o más pequeño ese animal, pues según lo que quieras, y por supuesto poner a tu hijo al lado para que parezca que lo tenéis en casa. Y oye, mira, os echáis unas risas y de alguna manera pues desconectáis un poco de la realidad, ¿no?
Es muy bueno, ¿eh, Marta?
Está bien,
este fin
sí.
de semana el truco se ha hecho viral.
Sí.
Y claro, las casas han parecido pues un auténtico zoológico, con animales campando a sus anchas por el salón, por la cocina, por las habitaciones. Pero atentos, no lo puedes hacer con todos los animales. No busques koalas o especies en extinción, porque todavía este truco no está preparado para ellos.
Bueno, hay que dar un poquito de tiempo. Vamos con la última, Antonio. Bueno, seguro que nos va a arrancar más de una sonrisa. Es el vídeo de Susi Caramelo, yo ya lo he visto. Es una humorista, ha lanzado una propuesta a todo aquel que esté estos días en cuarentena, aprovechando para hacer deporte y ponerse en forma. Bueno, esta es su propuesta, o más bien advertencia.
Chicas, en estos días de confinamiento creo que deberíamos ser todas solidarias las unas con las otras, y yo, por ejemplo, me he propuesto no hacer nada de deporte durante estos días. No quiero estar más buena cuando todo esto acabe, me parece algo abusivo. Así que espero que te unas a mí y que por favor te quedes en casa pero sin hacer nada.
Uy, yo te tengo que preguntar, Marta, ¿tú esto cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo porque cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Yo sí que intento moverme, hago un poquito de bicicleta estática todos los días y alguna tabla. Mira, una tabla que me recomendó Belén Montes, pero me quedé por la mitad porque yo no llego a tanto.
Marta,
pero oye, cada uno hay que moverse.
Se tiene que poner incluso mejor que lo que estaba ya en esta,
bueno, pues
en esta
nada.
Cuarentena. Di que sí, nada, que no me gusta la petición que ha hecho. ¿Cómo se
Hombre,
llama
ahora
la humorista?
Que salir a la calle. Susi Caramelo.
No, pues no me gusta. No
tendremos
me gusta.
Que salir, Antonio, ¿eh? Y tendremos que estar de buen ver, ¿no? Digo yo. Tanto tú como yo, los dos.
Y más con el veranito que lo tenemos de cerca.
Tenemos encima, eso es.